Necessiteu més llum dalt o no? No tenéis más luz arriba?
Demasiada.
No, por vosotros.
Está bien, ¿no?
Yo por ver las caras con un poco más de... Por ver la...
Yo voy a intentar, pero no...
Por ver las caras con un poco más de... De nitidez, si no... No era igual. Poca llum, ja, no? Aquí se ha dado el texto que voy a comentar, pero veréis que la carpeta, este esquema, es el esquema del relato que voy a comentar. Y como os dirá después Alexis, este esquema es bueno que lo tengáis presente después en el tiempo de oración. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí que me meto yo en un atrevimiento porque os voy a comentar posiblemente el relato más estrambótico y más extraño de todo el Evangelio, que es todo ese relato del endemoniado de Gerasa, ¿recordáis? Aquel endemoniado que está lleno de demonios, que se acerca a Jesús, que le saca los demonios, que van a los cerdos... que los cerdos se van al mar. Bueno, es un relato que yo entiendo que mucha gente le dé repelús, incluso algunos sacerdotes me lo han confesado. Mira, Tony, cuando nos toca ese evangelio, por honradez nos lo saltamos, porque, y si no, hay quien no se lo salta y cuando ve que los cerdos van a parar al mar, pues se convierten en ingenieros agrónomos y empiezan a hablar de los porqueros, pobres porqueros que se han quedado sin cerdos, y cerdos van y cerdos vienen, y vaya faena les ha hecho Jesús y todas estas historias. Y lo digo ahora en serio, este relato es el que a mí por lo menos ha sido mi auténtica carta de navegación en los años que yo trabajé en el ámbito marginal, ¿eh? Fue este relato el que le tengo un cariño entrañable, porque es un relato que para mí, repito, ha sido la carta de navegación. Es verdad que cuando yo estudié teología, yo acabé la teología ya en el año 82, yo estudié la cristología con mucho gusto, tuve excelentes profesores, pero en aquella época, por razones que no vienen al caso de contexto, por los milagros de Jesús se pasaba, pero silbando, silbando. En la cristología clásica, mucho milagro porque eran pruebas de divinidad, ¿está claro? O sea, oye, Jesús hace milagros, luego es el Hijo de Dios, y el que no lo vea está ciego, ¿no? Y eso, bueno, pues hay esos movimientos pendulares en que, bueno, los relatos de milagro, esto pues es muy mítico, esto patatín y patatán... Y es verdad que este relato que os voy a comentar se las trae. Pero como el Evangelio es vida y es un canto a la vida, donde yo descubrí auténticamente los relatos de milagro, en este sentido que estoy enfocando, fue precisamente los años que estuve trabajando con los muchachos y muchachas, que la palabra ya se me queda corta, porque llamar marginados al final no sabes si son ellos o nosotros, ¿no? Pero bueno, pues un mundo de mucha ternura y mucha violencia, ¿no? Mucha ternura y mucha violencia. Y este relato a mí se me iluminó. Se me iluminó. Después tuve que estudiar los relatos despacio, etcétera, etcétera. Yo soy muy poco dado a contar historias de dolor y sufrimiento, muy poquito. Porque si algo aprendí aquellos años es que yo no puedo utilizar el sufrimiento de los pobres para justificarme ni para sentirme mejor que nadie. Eso es blasfemo. Jesús no trafica con el dolor de la gente. Ya os he dicho, y ahora lo vamos a ver especialmente, Jesús tiene esa finura espiritual para aliviar el sufrimiento y al mismo tiempo mantener en pie la dignidad de la persona sufriente. De mantener en pie la dignidad de la persona sufriente. Jesús no utiliza el sufrimiento de la gente, pero yo tengo una historia vivida que es la que me llevó a decir, caramba, tú, el relato de Gerasa, este relato tan sorprendentemente extraño, recordáis que es ese hombre, ahí tenéis el relato, que vive en los sepulcros, en el lugar de la muerte, un hombre que lo quieren atar con grillos y cadenas, que grita, que no posee la palabra, es un cuadro desolador, es el relato en donde se expresa míticamente, pero certeramente, hasta dónde pueden llegar las situaciones de infrahumanidad. Viviendo en el lugar de la muerte, con grillos y cadenas, un hombre que grita, que no posee la palabra, que se autoagrede, que se autolesiona, una situación de deterioro humano. Y de cómo el encuentro con Jesús, veremos que el encuentro con Jesús, que es un encuentro pues tenso, desplaza a esa persona a reencontrarse esta persona en su dignidad de criatura de Dios. Después del encuentro con Jesús, este hombre se va a reencontrar sentado, vestido y en su juicio. Y es verdad, como ahora veremos, que ahí hay un componente mítico, Jesús le saca, diríamos, toda la mierda, con perdón, que lleva este hombre dentro, toda la inmundicia, toda la falta de autoestima, toda la falta de humanidad en el fondo, como Jesús lo saca en ese sentido, y esos demonios, y es verdad, en esa cultura judía, detrás de cada carencia de enfermedad hay un espíritu malo, que lo propio es eso, que es alienante, que es enajenante, ¿no? Y cómo este hombre se recupera como criatura. Pues a mí me lo inspiró una situación vivida que no os la cuento con detalle. Yo había dejado de estar en el barrio con los chavales, por razones que ahora no vienen al caso. Me tocó ser unos años coordinador educativo del centro que allí en Alicante teníamos los jesuitas, con los pisos en el barrio, con los hogares, con la escuela para críos pues muy, muy maltratados por la vida. Y yo recuerdo que esos años de coordinador hubo un caso en que allí en la consellería en Alicante, en la jefatura territorial, en el centro de recepción, me llaman, dice, Tony, ven que tenemos que analizar un caso de dos criaturas que nos han dejado aquí, de dos hermanas, que yo creo que sería bueno, me dijo el jefe territorial, que sería bueno que os hicierais cargo vosotros. Fui allí con la educadora, hicimos, bueno, pues la comisión de derivación y todas estas cosas, y allí nos fuimos con las dos crías al colegio, al centro. Digo, joder, con perdón, digo, estas criaturas son las endemoniadas de Gerasa. Me acordaré toda la vida, Tisbeta y Mari, dos crías de 12 años, greñosas, sucias, daba pena verlas. Cuando llegamos al centro, yo no he oído, mira que he oído tacos en la vida, pues no he oído más tacos seguidos y de retahíla que en la boca de estas criaturas. Me cago en tus muertos, la madre que os parió a todos, madre, un señor adulto que veían piedra que cogían del suelo, o sea, una situación realmente desoladora. Pero claro, para eso estábamos, dos criaturas rotas, deshechas, con 12 añitos, o sea, bueno, pues una situación que digo, estas son las endemoniadas de Gerasa, pobres criaturas, ¿no? Bueno, me emociono recordándolo, pero que es verdad, y el Evangelio es un canto a la vida, que no es magia, ¿eh? Pero es que pasa el tiempo, las encajamos ya en un hogar, empiezan, y ¿sabéis lo que supone ese proceso? Un proceso en que pasa el tiempo y ves que las criaturitas ya van aseaditas, que la educadora te dice, Toni, ya sabes que Tisbeta y María se duchan solas y se apañan solas. Te viene la maestra y te dice, oye, Toni, que estoy encantada, que Tisbeta y Mari se han soltado y realmente van, pero vamos, avanzando. Pasa el tiempo y por supuesto que veían una piedra y ya no la cogían, sino que venían y te daban un beso. Es todo un proceso que ahora da gusto ver a estas dos criaturas, ¿eh? Y vas viendo cómo todo un proceso, estas criaturitas iban recuperando su dignidad de criatura, ¿eh? Cómo iban recuperando, las estoy viendo. Evidentemente lo que había detrás era una cosa muy sencilla y muy triste. Por eso digo, no demos las cosas por supuestas, que a estas dos criaturas, desde que las parieron, nadie les había dado un beso, ¿eh? Una cosa tan sencilla como esa. Y todo adulto que veían era un agresor. Todo adulto que veían era un agresor, por eso adulto que veían, piedra que cogían enseguida para defenderse, lógicamente, ¿no? Y yo digo, es que el Evangelio es verdad. Olvidaros de Tisbeta y Mari, olvidaros de estas situaciones, y voy a comentar el relato, porque creo que es donde mejor se describe, repito, en el Evangelio, hasta dónde pueden llegar los deterioros de la condición humana. Y en ese sentido el Evangelio es un relato de una lucidez impresionante. El Evangelio no solo me muestra el rostro compasivo del Padre, sino que el Evangelio también me muestra qué es la condición humana. ¿Qué es la condición humana? Y hasta dónde puede llegar la grandeza y la miseria de la condición humana. Y esto realmente pues es de agradecer, porque son dos caras de una misma realidad. Repito, el Evangelio me revela el rostro compasivo del Padre. Lo estamos viendo, Jesús nos muestra ese rostro compasivo del Dios de la vida, pero el Evangelio también me muestra hasta dónde puede llegar las situaciones humanas en sus límites, en sus vulnerabilidades y en su grandeza, ¿no? Y realmente este relato me muestra hasta dónde pueden llegar los deterioros de la condición humana, cosa que nos cuesta a veces encajar, esto que queréis que os diga. Esto es un pequeño paréntesis, pero si hay algún mito cultural hoy, que los cristianos también nos lo tragamos con... Vamos, pero nos lo tragamos... Nos lo comemos con patatas, ¿eh? Es ese mito, porque es un cuento, bueno, dicho lenguaje llano, es un cuento chino con perdón de los chinos, ¿no? Que ser hombre y mujer es ser personas exitosas, competitivas, que nunca fracasan, ¿eh? Que todas las gallinas nos ponen en la granja. Esto es mentira, es decir, esto es mentira cochina, o sea, eso no es verdad, ¿eh? Es decir, esos son inventos que nos hacemos nosotros. Que es hombre y mujer es ser personas con un cuerpo perfecto, en un cuerpo Danone, con una salud perfecta, exitosos, competitivos, eso, repito, es un cuento chino. No olvidéis que en el Evangelio, cuando se nos dice ecce homo, no olvidéis nunca que en el Evangelio, cuando se nos dice ecce homo, he aquí el hombre, se dice de un Jesús que acaba de salir fracasado, abandonado por los suyos, negado de una sala de tortura, que es la mayor vejación que puede pasar una criatura, y es cuando ahí el Evangelio dice, ecce homo, he aquí el hombre. Lo digo porque lo que voy a decir no tiene que sorprendernos, porque es la condición humana. Lo que pasa es que, repito, ahora no entro en el juego, pero nos decimos muchas mentiras sobre qué ser hombre y mujer. La salud perfecta, bueno, pues hasta cierto punto. En la farmacia de mi barrio hay un cartel muy gracioso que dice pastillas contra la edad, a la toca de las narices, ¿no? Pues muy bien, que la gente las compre, ¿no? El otro día en el AVE en Atocha vi una señora que digo, como esta se estire la piel y tosa otra vez, si tose se rasga. Porque realmente es impresionante, ¿no? Y nos cuesta aceptar, pues, que a los 20 años el constipado es constipado, a los 40 es constipado y sinusitis, a los 50 se te complica, a los 80, ¿eh? Y a los 80, pues, a prepararse para bien morir. Oye, yo... Esto está feo hablar de esto, ya, de esto, ¿eh? Sé lo que digo. Y el límite está ahí, ¿eh? Están los límites, están los límites. Lo digo porque este relato toca vida, o sea, que no es un... Están los límites, es aquello de Habermas, ¿no? El teórico de la cultura. Hay cuatro dimensiones de la condición humana que ninguna teoría crítica tiene respuesta, ¿no? O sea, es decir, por mucho que racionalicemos, ¿eh? Por mucho que queramos darle vueltas y racionalizarlo y explicarlo y tal, pues bueno, es pegarse con, ¿no? Dice este muy bien dicho que en el ámbito moral, por entendernos, hay dos dimensiones que, bueno, pues de una manera o de otra vivimos o viviremos. Y es que todas las criaturas, de una manera, experimentamos dos fuentes de sufrimiento, que son la soledad y el fracaso. Bueno, y esto no es aguaros la tarde, ¿no? No, no, es un tema de lucidez. Es decir, y esto es verdad. Es decir, hay dimensiones humanas que están ahí. Y me las tengo que tragar y mirar de frente. Somos adultos, ¿eh? Si fuerais adolescentes yo no hablaría así, ¿eh? Y es verdad. Y la pareja que más se quiere, comer de un mismo plato de sopa con la misma cuchara al mismo tiempo es imposible. Y a mí me parieron solo y me moriré solo. Y es verdad, es decir, la soledad a veces pues duele. Pues claro que duele, santo Dios. También es fecunda a veces, y nuestra soledad a veces es una soledad sonora y una soledad habitada, que era Juan de la Cruz, ¿eh? Pero a veces la soledad te hace malas pasadas, y te hace, ¿no? Y está ahí para entrar al quirófano, eso me ha pasado más de una vez, y viene un compañero y te dice, venga, ánimo, que esto no es nada. Y coño, no es nada, ponte tú aquí. No es nada, o sea, el que va a entrar ahí soy yo, y claro, cada uno nos defendemos como podemos, ¿no? Y la soledad, pues está ahí. Jesús se la traga también, ¿eh? Y muchas fuentes de eso, y es verdad, yo vivo en comunidad, pues distorsiono la comunidad el día que pida a los demás que me den lo que no pueden ni deben darme. Claro. Lo que no pueden ni deben darme, porque yo no soy la reina de los mares, ni soy... pues eso humanamente a veces duele. Esto es contracultural hablar así, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Y además estoy citando un teórico de la cultura no creyente, ¿eh? Que es Habermas, pero un hombre honesto intelectualmente y que conoce muy bien la teología europea, ¿eh? Y el fracaso pues también está ahí a veces, ¿no? Pues cuántos proyectos vitales se nos quedan a mitad camino, pues eso también está ahí. ¿Y cuántos padres de familia conozco doloridos? Pues porque el proyecto educativo sobre sus hijos se les ha torcido, y es verdad. ¿Y cuántos proyectos pastorales he visto fracasar en la Compañía de Jesús? ¿Por qué? Pues por celos, coño, por envidia cochina que decíamos de pequeño, no le deis vueltas. Lo que todo lo camuflamos muy bien, o sea, esto lo has diseñado tú y tú, ya me encargaré yo que eso no funcione, punto pelota. La condición humana en eso es muy cutre, ¿eh? Y en la empresa, pues aunque menos esperas, te mete una zancadilla que te deja torcido, ¿no? Bueno, pues es que eso está ahí, santo Dios. Ahora aquí no, la vida es un desfile de gigantes y cabezudos, ¿eh? Que todo es cartón piedra. La vida es un desfile de gigantes y cabezudos que todo es cartón piedra. Como decía el filósofo judío Martin Buber y gran teólogo judío, dice, los humanos nos pasamos la vida disimulando. Qué bien dicho está. Nos pasamos la vida disimulando, ¿no? Y aquí no, aquí todo va bien. Y entonces, pues yo fracasar, pues el que más y el que menos la vida, ¿eh? Y en el orden físico, pues hay dos fuentes de sufrimiento, ¿no? Que también mi cultura me dice que no mires ahí, que no mires ahí, que no mires, que no mires, que es de mal gusto, que eso es políticamente incorrecto, pero bueno, pues la enfermedad como límite, pues ahí está. Ahí está, ¿qué anem a fer? Pues yo os lo he dicho, está. Y te da un ictus, te recuperas, pues ya no puedes hacer lo que hacías antes. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Eh? El mito de la eterna juventud, otro cuento chino, con perdón. Esto, los que no tenemos hijos ni nietos en la vida religiosa, es muy gracioso. ¿Qué hermanas o hermanos? ¿Cuántos sois en comunidad? 5. ¿Y qué tal? Bien, bien. Sí, pues mira, hay 2 jóvenes y 3 mayores. ¿Y las jóvenes qué edad tienen? Pues una 74 años y la otra 73. Y nos quedamos tan panchos, ¿eh? La eterna juventud, ¿eh? Mi tía la monja vino destinada a Valencia y ya murió, 83 años. Dije, ala tía, estarás contenta, ¿eh? Así les nevodes y al teucher más, estarás contenta. Venía de Galicia y toda seria me dice, contenta, contenta nada. Dice, ¿tú no has visto el panorama de comunidad que tengo aquí? Y el panorama de comunidad, genial, si estáis súper atendidas y da gusto veros. Y me suelta, a mí es que me cuestan mucho las mayores. Bueno, pues, ¿qué haremos hacer? Digo, pues vuélvete a Galicia, pero yo fui muy clarito con ella, ¿eh? Estoy hablando a nivel antropológico, por eso el relato fluye, ¿eh? Digo, ahora después no vengas quejándote si me dices que tus sobrinas no van a verte, ¿eh? Porque tú no eres la reina de los mares ni el centro del mundo. Todo la vida no se puede, ¿eh? Todo la vida no se puede, porque los límites están ahí, ¿qué anem a fer, no? Y el límite, pues, psíquico, físico, y es verdad. Yo resucito el 28 de enero del año pasado y ahora, por mucho que me empeñe, pues ya no puedo hacer lo que hacía antes. Bueno, pues es que es verdad. Y esto fastidia. Pues Jesús está tragando estas dimensiones. Lo digo por la capacidad que tiene Jesús de empatizar con el sufrimiento del mundo. Y ahora, dentro, tanto a nivel antropológico como social, aquí quiero que tengáis juego de cintura, ¿eh? Porque he dicho también estos rasgos antropológicos, que si hablara de la pasión, en Getsemaní, si recordáis, Jesús está tragando esto, ¿eh? No lo olvidéis, no lo olvidéis. En Jesús, en Getsemaní, se está tragando el fracaso. El fracaso. Al final, Jesús, la misericordia no interesa a nadie, y es verdad, ni a la gente del templo, ni a la gente de la sinagoga. Sus discípulos la abandonan y niegan, y con mucho dolor Jesús también le dijo a la gente, me buscáis tan solo porque os di de comer. En Jesús está pasando, yo sigo a ese Jesús, porque no me engaña, ahí está la clave. En Getsemaní Jesús está tragando el límite de la enfermedad psíquica y física. Padre, no puedo más, no puedo más. Jesús está al límite, no puedo más. Y Jesús está tragando, pues, la soledad de ir a buscar compañía en la soledad total de sus amigos, y se los encuentra durmiendo. Entonces, a mí me fascina el Evangelio porque es vida, es vida, es que toca vida. Entonces Jesús es un hombre que tiene también la capacidad de adentrarse en esos territorios en que lo humano parece que se esfume, ¿veis? Y en ese sentido es verdad que es un relato, este del endemoniado de Gerasa, con componentes muy míticos. Yo no voy a explicaros ahora esto qué es. Cuando digo mito no es mentira, ¿eh? Estamos en una cultura oriental de hace 2000 años. Ellos vehiculan una serie de significados con códigos, perdón, con códigos distintos a los nuestros, ¿no? Pero están, dice que Jesús se adentró en la otra orilla del lago, a la tierra de los gerasenos. No quiero marearos con detalles, pero lo que me está diciendo el Evangelio, que Jesús se adentra en un territorio que no es el suyo de entrada. Apenas había, yo cuando salgo del territorio que no es el mío, me siento inseguro, ¿eh? Esto yo creo que nos pasa a todos. Yo he viajado mucho, pero siempre que bajo en América, piso un pie, yo me siento inseguro. Y que no es lo mismo cuando llego al Prato, llego a Barajas, que al tocar suelo me siento seguro. Así somos los humanos, ¿qué vamos a hacer? Y el que diga que no le pasa, pues será Superwoman o Superman, ¿no? Pero a mí me pasa, ¿yo qué queréis que os diga? Y Jesús se adentra en un territorio que no es el suyo, de entrada. Apenas había bajado de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros. Ahí solo os invito ahora a que me sigáis, porque son binomios, antinomios, mejor dicho, estructurales muy sencillos. Los sepulcros, los cementerios, son lugares de la muerte. El correlato del sepulcro es la aldea, el lugar de los vivos. Jesús encuentra a un humano viviendo en lugares de muerte. En las posadas me imagino que os habéis acercado a lugares que dice santo Dios, ¿eh? Yo por lo menos me he adentrado en territorios que son de muerte, ¿eh? Y en los años de educador me llega a conocer bastante bien todo el submundo de Benidorm, por ejemplo, todo el mundo de la trata, de la prostitución, ¿eh? Son situaciones realmente de muerte, de sepulcros, ¿yo qué queréis que os diga? Tampoco hay que... Pues estaba poseído por un espíritu malo. Que no nos bloquee esto, es una cultura de hace 2000 años. Detrás de cada desgracia, en su cultura ven un espíritu maléfico que te quita la libertad, ¿eh? Que te enajena, que te aliena. Si tú te quieres imaginar un demoniet vestido de rojo, pues imagínatelo. Pero tomemos los relatos más en serio. El hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. La simbólica de las cadenas no la hemos perdido, ¿no? Cadenas, falta de libertad, lo quieren amarrar. Lo contrario de la cadena es la autonomía personal. Es que son relatos fascinantes, difíciles de entrada, yo lo entiendo. Pero los evangelistas no son bobos, ¿eh? Entonces Jesús se va adentrando, fijaros, en una situación, en un territorio de infrahumanidad. Un hombre que vive en los sepulcros, en lugares de muerte, que no son lugares de vida, el correlato sería la aldea, la ciudad. Un hombre que lo quieren atar con cadenas. Varias veces lo habían amarrado, pero él rompía las cadenas, etcétera. Nadie lograba dominarlo, es pura violencia. Día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros gritando. El grito es previo a la palabra, ¿eh? Esto también es otra obviedad. Si algo es fascinante en los procesos humanos es la posesión de la palabra, Y es verdad, el grito es incomunicación. En el griterío yo no me oriento. El griterío es caótico. Y hoy socialmente estamos viviendo también muchas situaciones de griterío en los medios de comunicación, No lo olvidéis. El griterío es molesto, es distorsionante. No articulas palabra. No hay racionalidad, no estás en el ámbito del lenguaje, por lo tanto no está en el ámbito de la cultura. Hace un relato impresionante. Yo lo he visto tanto también, en situaciones más límites o menos límites, ¿eh? Por eso también os he dicho antes lo de Jesús. Aquí, por favor, juego de cintura. Habrá situaciones que esto se decanta más en estructuras, socioeconómicas de marginación, pero a veces eran en situaciones humanas, Y a veces tenemos también como muchas ataduras. Es un hombre que grita, que no se comunica. Es lo que os decía de Tisbeta y Mari. Joder, qué fascinante es ver unas criaturas que solo sabían decir tacos. A ver cómo se están haciendo unas criaturitas que da gusto verlas. Eso es evangelizar, eso es vida. Eso es vida. Y ahora alguien me dirá, ¿pero estaban bautizadas o no, che? ¿Tota Rivara? Yo qué sé, es que enseguida somos unos cacaprisas, con perdón. Es que eran moretes, Esa prisa de las abuelas por bautizar a los nietos. Estos años, ¿cuántos bautismos clandestinos se han hecho Yo conozco tantas abuelas que han bautizado estranges a los nietos, como decimos en Valencia, que no siga que es muy gamoret. Entonces, gritando, o sea, es un hombre, se autolesiona. Qué bien dicho está, santo Dios, cuántas autolesiones también. Lo contrario de la autolesión es la autoestima, ¿no? Se autolesionaba con piedras. Las autolesiones de las dependencias, de las drogadicciones, de las adicciones, como este crío, esta criatura se está autodestruyendo, ¿no? Y detrás de esa tensión de la autodestrucción, como sabéis, yo detrás de todos los intentos de suicidio que he visto en adolescentes en ese ambiente en Alicante, lo que había era situaciones vitales de criaturas que en el fondo querían apartarse de la vida, ¿no? O sea, detrás de esos intentos lo que hay una profunda sensación de inutilidad social, ¿no? De inutilidad. Esto se aprende, no es que yo me sienta mejor, soy un privilegiado. Cuando te has pasado, como me pasé yo, 24 horas agarrado de la mano con una criatura de 16 años porque se quería suicidar, y solo aguantándole con calma y serenidad la mano 24 horas, ese crío se sanó, dices, esto es evangelio. Pues es evangelio, claro. Esas situaciones de inutilidad social, en el fondo de ganas de desaparecer, de ganas de desaparecer, ¿no? ¿Cuántas criaturas he visto autolesionándose? Pues en el problema que teníamos en Alicante, de la droga más barata, no era el hachís ni cosas de estas, la droga más barata y más demoledora era como te rebañaban los botes, está totalmente legislado y prohibido, pero bueno, de las empresas de calzado, por ejemplo, de Elda, las colas, los botes de cola, como los rebañaban a la bolsa de plástico y a inhalar, ¿no? Que después de eso, pues sabes que al crío seguro que le venía un síndrome de Guillain-Barré o algo así. Yo no quiero abusar de estas historias, pero digo, yo he vivido años en la ternura y en la dureza de la violencia. Pues claro, a mí que no me digan que el evangelio no es verdad. O sea, este hombre se autolesiona, ¿no? Y tenéis este esquema que yo he puesto ahí, es verdad. Sepulcros, cadenes, crit, ferirse a pedres. Y a la derecha, poble, autonomía, paraula, autoestima. Lo fascinante de este relato, ya digo, con su componente mítico, es que ahora Jesús se adentra, se encuentra con este hombre y viene un momento tenso. Tenso, y es que esta realidad le dice a Jesús, ¿a ti quién te mete en esto, Jesús, hijo del Dios soberano? Atención a esto, yo creo que de una manera o de otra. Yo que tengo hasta menos cuarto, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que de una manera u otra lo experimentamos. O sea, cuando tú te metes con toda la buena voluntad a veces en una situación como en la que no haces pie, es como cuando Jesús se mete en Gerasa, ya digo, en un ambiente a veces marginal o no marginal, aquí por favor todos somos adultos, juego de cintura. O te metes en un centro de discapacitados o de drogadicciones. A mí la realidad siempre me ha dicho, ¿a ti quién coño te mete en esto, Toni Catalán? Y si no lo experimentas, eres un precipitado prepotente, ¿eh? Porque la realidad a veces sí que te dice, ¿a ti quién te mete en esto? ¿Tú quién narices eres para meterte aquí? ¿Tú, Jesús, a qué vienes aquí? A mí es que esto me parece la vida misma, ¿eh? ¿A tú, Jesús, quién te mete a ti en esto? Y es verdad. ¿Quién te mete a ti en esto? Yo recuerdo hace años, cuando fui la primera vez que visité un campo de refugiados, dije, yo cuando vuelva a España no enseño una foto. Porque hoy enseñamos a los pobres como si fueran monos. Los enseñamos como si fueran monos, con perdón. Y fotos van y fotos vienen, y los enseñamos. A mí los críos con los que vivía me dieron una lección una vez. Se hicieron mayores, se educaron, y un día que teníamos en el centro de puertas abiertas, que ese día venía el alcalde, era el centro nuestro en Alicante, era muy apreciado, venía el alcalde, el obispo, todo, era un día de puertas abiertas, las familias del Colegio de la Inmaculada, que nos echaban una mano, ¿no? Esto lo hizo mi grupo, que me sacaron los colores, pero por dentro me dieron una alegría que para qué. Y es que el día anterior se habían ido a una droguería, se compraron tres sprays de estos de pintar, y a la puerta del centro, cuando iban a llegar las autoridades competentes, pintaron: gracias por las visitas, esto no es un zoológico. Gracias por las visitas, esto no es un zoológico. Y es que adentrarte en esos terrenos, como sabéis, hay que hacerlo con mucha delicadeza, con mucha finura espiritual. Bueno, pues eso es lo que decir, que es tenso, Estoy narrando demasiado lo vivido, pero es que es verdad, es que este relato para mí ha sido el mapa de navegación. ¿Cómo te llamas?, dice Jesús a legión. Aquí los exegetas han hecho muchas lecturas y eso es la ocupación romana, etcétera. Bueno, me da igual. Legión, muchos, toma si son muchos, y tantos que son. El demonio de la falta de cultura, el demonio de la falta de autoestima, el demonio de la falta de compañía, el demonio de la soledad. Mira si hay demonios aquí en este hombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Me llamo legión, multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Y ahora es donde la gente se despista y muchos colegas en la homilía, como os digo, se convierten en ingenieros agrónomos. Porque ahora había allí una piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Es un relato mítico. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Jesús lo permitió. Entonces los malos espíritus salieron del hombre, entraron en los cerdos y los cerdos fueron a parar al mar. Y aquí viene el drama. Pobres porqueros, han quedado sin puercos. ¿De qué faena les ha hecho? ¿Qué faena les ha hecho Jesús? Ay, Señor. El cerdo es la inmundicia en la cultura semita, no lo olvidéis. El cerdo es la suciedad total en la cultura semita. ¿Recordáis el hijo pródigo dónde va a parar? A cuidar cerdos. El cerdo es la inmundicia, o sea, es la inmundicia, esto es tabú, Y el mar, me fastidia un poco decirlo como mediterráneo, sabéis que el mar para el pueblo judío, bueno, el mar es uno de los miedos ancestrales de la humanidad, no lo olvidéis, Es uno de los miedos ancestrales. Y en concreto el pueblo judío, a diferencia del fenicio, nunca fue navegante. Nunca. Y sabéis que los judíos en tiempos de Jesús se imaginan el mundo plano como el tablero de esta mesa. Aquí está la bóveda celeste. Y el mundo plano se sostiene sobre las columnas en el mar. Esa es la percepción que se tiene. Y el mar, el pueblo judío le tiene fobia. El mar es el mundo inferior, es el lugar del monstruo, del Leviatán, del caos, de la oscuridad. ¿Recordáis Jesús que le dice a Pedro: Pedro, ahora serás pescador de hombres? ¿Recordáis? Eso no es un póster de pastoral vocacional, De echar las redes para ver si pesco vocaciones, no. Pescar hombres quiere decir que las criaturas que habitan en el caos y en el sinsentido, que generes espacios para que se recuperen como criaturas de Dios. El mar es el lugar del monstruo, de la oscuridad, del caos. ¿Recordáis el Apocalipsis, ese texto en que se visualiza el futuro de Dios? Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es precioso, en la que no habrá llanto ni lágrimas, etc. Dice: y el mar no existe ya. Y el mar no existe ya. El mar es una pesadilla para el judío. Este puntito a mí me fastidia, porque yo me imagino el cielo pescando a volantí toda la eternidad, pero bueno. Entonces, claro, este relato es un mito catártico de catarsis. Los cerdos salen, que es la inmundicia que a este hombre lo tiene atenazado. Hombre, un sociólogo, un psicólogo, hoy lo explicaría de otra manera, pero repito, es un relato de hace 2000 años, por favor. Los cerdos salen, la inmundicia que tiene a este hombre atrapado, lo saca Jesús de ahí, van a parar al mar, que es al mundo inferior, desaparecen. Y es un relato catártico porque se da una auténtica catarsis. Es un relato, yo le tengo mucho cariño, de verdad. Porque después de este encuentro tenso con Jesús, el relato se relaja El relato se relaja. Se relaja. Los que están por la aldea se acercan y vieron a este hombre sentado, vestido y en su juicio. En otro relato paralelo, este hombre también anda desnudo por los sepulcros. No olvidéis que la desnudez en la escritura, desde los relatos de origen, es signo de indignidad, ¿eh? Este hombre se recupera como criatura. Es un relato impresionante. ¿Cómo es una catarsis? El encuentro con Jesús a este hombre lo rescata de la inmundicia, de la infrahumanidad, y este hombre se recupera en su dignidad de criatura de Dios. Sentado, vestido y en sus cabales. Bueno, esto no es magia. Cuando digo carta de navegación es porque el Evangelio, y os lo he dicho además, a la hora de contemplar, a mí me conmueve y me fascina, como os digo que es un canto a la vida, ¿no? Y entonces, si tenéis juego de cintura, a veces esto será un tema, ya digo, de componentes más estructurales, sociales. A veces serán situaciones antropológicas vitales que podemos vivir o vivimos alrededor. Pero lo que me está diciendo el relato, al hilo de la coherencia narrativa del Evangelio, es como la misión de Jesús siempre es dignificar a las criaturas. Rescatar a las criaturas. Salvar a las criaturas, como queráis decir. Y es verdad, este relato me... Es estrambótico, ¿eh? Yo no digo que no, pero es fascinante, ¿eh? Y ahora, fijaros que al igual que en el relato de la viuda, porque mañana ya lo adelanto, mañana no comentaré ningún relato, mañana la pregunta en mi última intervención será decir lo que os he dicho hoy, a primera hora, decir, bueno, Jesús, en el fondo tú, ¿desde qué Dios te vives para actuar como actúas? Porque Jesús se implica con la viuda, se implica con la mujer doblada, se implica con el generaseno. Pero sabéis que de vez en cuando Jesús se retira a orar. Y si es de esa oración, vuelve sobre los caminos de la vida, si cabe, con más entrañas compasivas. Entonces la pregunta que hago adelanto es a Jesús, ¿es tú Jesús? Cuando te retiras a orar, ¿desde qué Dios te vives? ¿Tú a qué Dios invocas para actuar como actúas? Pero estos tres relatos los he puesto con intención porque en el de la viuda se expresaba con mucha nitidez la compasión de Jesús. En el relato de la doblada en la sinagoga se expresaba con mucha nitidez la libertad de Jesús para el servicio. En sábado y en la sinagoga, un Jesús que endereza a esta criatura. Y en este relato, sobre todo ahora al final, vamos a ver la radical gratuidad de Jesús. Y es que este hombre que ha recuperado su dignidad de criatura, con un profundo agradecimiento, bueno, aquí el texto tiene más cositas, si veis el texto también paralelo, ¿eh? Ahora los de la aldea van a Jesús, los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, la gente fue a ver lo que había sucedido, y el texto paralelo dice, y la gente le dijo a Jesús que se marchara de esa región, vete de aquí porque les molesta, ¿no? Aquí no quiero estirar el relato, pero esto también es verdad, que en el fondo la gente de allá dirá, oye, Jesús, has venido a destabilizar, porque este señor, que era un peñazo, nosotros lo queríamos es tenerlo bien atado en los sepulcros y con cadenas, y tú has venido a marear y a distorsionar el ambiente, es que es verdad, si esto es la vida misma. Y una de las experiencias más dolorosas que tengo es cuando ya en Alicante me fui a vivir con los chavales al barrio, un barrio normalito, después de un proceso ya de rodaje conmigo, yo con ellos. ¡Qué dolor! Y era un barrio sencillo, ¿eh? Pero lo primero que hizo la comunidad de vecinos, entonces había gobernador civil aún, escribir al gobernador civil para que nos echaran del bloque. Porque, claro, íbamos a molestar, no sé si me explico. Claro, porque los locos tienen que estar en el manicomio, los menores en el reformatorio, ¿eh? O sea, es decir, aquí cada uno en su sitio. Y claro, eran los chavales míos, entre comillas lo de míos, que no hay cosa peor que decir mis chavales, mis mujeres, era al revés, eran los míos, sobre todo los más mayores, los que en las reuniones de vecinos les decían a los vecinos, pero no os estáis dando cuenta que vuestros hijos se tragan todo el porno del mundo por la tele. Es que no espabiláis, eran mis chavales los que les daban doctrina a los vecinos, ¿eh? Pero es que va muy bien tener chivos expiatorios, ¿no? O sea, el Evangelio tiene una de entidades. Y ahora le dice este hombre agradecido, le dice, oye Jesús, yo quiero ir contigo. Es verdad, este hombre está agradecido. Y la respuesta de Jesús es sorprendente, dice, no. Vete a casa con los tuyos y cuenta la misericordia que Dios ha tenido contigo. La gratuidad de Jesús. ¿Qué le está diciendo Jesús a este hombre? Esto lo escribí en serio y a veces hay gente que yo entiendo que les cuesta encajar, pero es así. Y en el fondo, ¿qué está diciendo Jesús? Pero si yo no te he curado, ¿para qué me sigas? Yo te he curado para que se manifieste la gloria de Dios. Vete a casa y que te disfrute tu gente. Vete a casa y que te disfrute tu gente. Jesús no trafica con el dolor de la gente. Jesús no dice, hombre, pues, hombre, ¿quieres venir conmigo a la 20? Y en vez de 12 seremos 13. Sino, vete a casa y que te disfruten los tuyos. La generosidad de Jesús, la limpieza de corazón es total. La limpieza de corazón es total. Bueno, me parece un relato realmente... La gratuidad de Jesús. Si leéis algún día los relatos despacito, como os decía, junto con la expresión levántate, que os decía esta mañana, levántate, ponte en pie, la expresión que más se repite en los relatos de sanación es vete en paz. Von Baltasar dice que hay dos verbos que cruzan todo el relato evangélico, el ven y el vete. El ven es nuestro caso, por lo menos el mío. Yo me siento invitado por Jesús al seguimiento. ¿Está claro? Ven, ven conmigo. Pero a los que alivia, Jesús les dice, vete en paz. Vete en paz. Vete en paz. Vete en paz. Si yo no te he curado, ¿para qué me sigas? A mí esto me parece genial. Vete en paz. Una vez allí en Alicante estábamos, y acabo ya, vino un asistente de Roma, general nuestro, no digo el nombre, ya te diré en privado quién era Alexis, muy buen hombre. Y el hombre vino de visita, y claro, era un mundo muy desconocido para él, lógicamente, no todo el mundo tiene por qué. Y la pregunta del hombre era esta, ¿no? Es decir, bueno, ¿y vosotros después de un trabajo con estos chavales, qué hacéis? Y yo, que entonces era, bueno, ahora me da vergüenza un poquito, era un poco pedante. Decía, bueno, ¿qué de qué, padre? Como diciendo, ¿de qué vas? No, ¿qué hacéis? Si hacéis... Digo, ¿pero qué de qué? ¿Qué hacemos el qué? Dice, hombre, si hacéis algún grupo de pastoral o hacéis alguna... Digo, no, hombre, no, padre. Con los que seguimos a cara a flote, que gracias a Dios hay la tesis doctoral de un compañero sobre el trabajo nuestro allí, que, bueno, parece que no lo hicimos tan mal, que decía... Nosotros estos críos, cuando conseguimos que, bueno, pues, se arbolen y les digo, ala, vete a casa, bonico, y que el Señor te lo pague con una buena novia. Claro, es que la gratuidad. Entonces no sacabais vocaciones, pues más que del colegio sacamos. Y una, sí, una de las cosas más curiosas, uno de los jesuitas que es un excelente educador de calle, un jesuita, padre de jesuita, ¿eh? Es uno de estos chavalicos de los que os estoy hablando, ¿eh? Porque el Evangelio se contagia. El Evangelio se contagia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este relato nos muestra la radical gratuidad de Jesús. Sobre todo con la gente en que Jesús tendría el riesgo, atención, que este tema es de calado, por eso hay que pedir finura espiritual, para acercarnos al ámbito del sufrimiento del otro, no estoy hablando necesariamente solo en términos sociales, en la familia, en el ámbito de los amigos, a veces en el trabajo de voluntariado, a veces en el trabajo profesional, cuando tocas mundos de sufrimiento, de realidades de sufrimiento, a mí lo que impresiona de Jesús es que nunca utiliza el sufrimiento del otro para acreditarse. Nunca. Y a veces tenemos o podemos tener el riesgo, y esto no nos tiene que bloquear, ¿eh? Tenemos que pedir la gracia de tener siempre esa sensibilidad para mantener en pie la dignidad del otro. Os lo digo de una manera, si queréis, más gráfica y termino. Yo estudié con los jesuitas y de pequeño teníamos un padre espiritual que era un santo varón que nos decía que si hacíamos los 9 primeros viernes seguidos nos salvábamos. Joder, eso me daba una alegría que pa' qué. Mi abuela, que era una santa mujer, decía, tú ves lo que te digo el padre Muedra, tú. Y yo era responsable y cada primer viernes de mes nos confesábamos, comulgábamos y nos daba un corazoncito y lo pegábamos a un corazón grande. Y sabéis que el truco era hacerlos seguidos, ¿eh? Hacerlos seguidos. Y mi abuela decía, tú y yo haces eso que ya no fa mal ni a Dios ni a los hombres. Y es de veres, eso no hace daño a Dios ni a los hombres. ¿Vosotros sabéis el respingo de alegría que di cuando completé el ciclo? Cuando pegué el último corazón, dije, yo ya estoy salvado, yo no me condeno. Después en la compañía me dijeron que si moría con la santa sotana no me digo, eso ya no me convence, no voy a ir toda la vida con un maletín, con la sotana a cuestas, y en el momento que esté para palmarla que alguien me ponga la sotana, ¿no? Por favor. En cambio, de los 9 primeros viernes me daba alegría, pero veis, era una manera que eso no hacía daño ni a Dios ni a los hombres. Pero eso me enseña lo contrario, que yo nunca podré utilizar el sufrimiento de los pobres para decir, Tony, ya está salvado. ¿Me explico? Porque son ellos los que nos reciben. Insisto y termino. Cuando digo pobreza y sufrimiento, no caigamos en la trampa de llevarlo solo al territorio social, que también, ¿eh? Sino que esos territorios a veces de sufrimiento los tenemos muy cerca, ¿eh? ¿Me explico? Los tenemos en los hospitales, los tenemos en el trabajo, los tenemos en las familias. Y a mí lo que me fascina de Jesús es esa limpieza de corazón. Esa finura que tiene Jesús para decir, vete en paz, hijo, que se manifieste la gloria de Dios. Bueno, pues yo creo que es un relato que ahora nos ayudará al ratito de oración, ¿de acuerdo? A partir de lo dicho, estáis en vuestros derechos de seguir con los demonios y los cerdos para arriba y cerdos para abajo. Pero creo que os he dado la clave de lectura para ver que es un relato que realmente tiene su vida. ¿De acuerdo? Gracias,
Repartimos la hoja que...
¿Esto qué es? ¿Para la oración? Si esto es un esquema que os puede ayudar... Sí, sí. A ver, esta hoja es la única que doy sobre este relato, ¿eh? Porque es un relato, como veis, que no era fácil, es un esquema que os puede ayudar en otro momento, en casa o donde sea, a hincarle el diente al relato con calma, ¿eh?
Vale, y vamos a hacer la modificación en el horario, porque quizá hemos tenido un poco muy atropellado la tarde y muy apretada. En vez de encontrarnos a las 7:30, nos encontramos a las 8.
Espera, ahora yo tendría que haber seguido, ¿no?
No.
Por eso.
Aunque sabemos que podrías, perfectamente. Nos encontramos a las 8 en recepción. Y todo el mundo traiga un bolígrafo y la carpeta, porque usaremos esta carpeta para la oración comunitaria que haremos. Esta carpetita, que todo el mundo la traiga, un bolígrafo y la carpeta a las 8 en recepción, porque nos pondremos en la sala que hay al lado de recepción para hacer la oración comunitaria antes de la cena.
Ahora hay tiempo.
Tiempo personal, tiempo de oración. Ahora es el momento tranquilo.
Ahora es el tiempo personal, si le interesa.